con altura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Muy buenos días, República Dominicana, soy Luis José Polanco y estamos aquí en este programa Paneo Semanal, agradeciendo a Dios en primer lugar por la oportunidad de llegar a ustedes y a ustedes por el honor que nos hacen de darnos su audiencia como cada sábado de 12 a 2, de 10 a 2 del mediodía en este su programa Paneo Semanal, recordando que también nos pueden seguir a través de YouTube, a través de nuestras redes sociales y a través de todos los medios de RCC Media. Aquí estamos en Sol 106.5, iniciando esta semana con las noticias y los acontecimientos más importantes que han ocurrido en los últimos días. Y definitivamente que uno de los acontecimientos que está tomando los titulares de toda la prensa en esta última semana es el atentado a el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, también expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El pasado sábado, mientras se dirigía en un rally, en uno de esos famosos mítines que realiza Donald Trump de manera incansable, estaba conversando con la multitud y recibió un atentado a su vida con una bala que rozó levemente por uno de sus oídos y se produce en el momento en que gira la cabeza y está enseñando unos gráficos, precisamente hablando de migración. Y entonces en ese momento gira la cabeza y siente que algo pasó en su cabeza, se topa y es donde se escuchan disparos que aterran a todos los presentes ahí, y entonces se produce este evento que ha dado de qué hablar toda la semana. Ya nosotros habíamos hablado en la semana pasada de la situación mundial. Todo el mundo se está preparando a la inminente victoria de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Nosotros vimos la semana antepasada la celebración de la cumbre de la OTAN en Washington a raíz de los 75 años y habíamos hablado de que prácticamente los resultados de esa cumbre parecieran que están preparando y solidificando las decisiones de la OTAN, previniendo un probable ascenso a la presidencia de Donald Trump, que tiene sus ideas personales, que ha manifestado muchas veces que no está de acuerdo con el total apoyo económico que actualmente los Estados Unidos le asignan a la OTAN. En muchas ocasiones, mientras fue presidente, fue muy crítico con los países miembros de la OTAN, en el sentido de que los Estados Unidos solventaban la mayoría de los gastos de la OTAN. Los Estados Unidos aportaban y aportan todavía un gran porcentaje de lo que la OTAN consume. hay que decir que para ser miembro de la OTAN hay que pagar un porcentaje de su Producto Interno Bruto, cosa que ninguno de los países hasta ese momento estaba cumpliendo, salvo los Estados Unidos, que aportaban más. Y Trump ha sido muy crítico y fue muy crítico durante su presidencia en los Estados Unidos con el asunto de la OTAN. En ese momento la OTAN no era tan relevante, ahora es muy relevante debido a que a la intervención rusa en Ucrania, y ahora la OTAN está apoyando abiertamente a Ucrania, a pesar de que Ucrania no es miembro de la OTAN, pero la participación de la OTAN es vital en la resistencia de Ucrania, que no tiene los recursos bélicos que tiene Rusia, pero la OTAN está soportando, dando soporte a las operaciones que se están haciendo en Ucrania. Rusia ha sido muy clara en resaltar que de verificarse que algunos de los países de la OTAN están proveyendo armas avanzadas y de largo alcance y proveyendo tropas y personal capacitado militarmente a Ucrania, esto significaría que Rusia pudiera tomar acciones que escalaran el conflicto y que pudieran eventualmente devenir en una guerra amplia, en una tercera guerra mundial o en una guerra frente a los países de la OTAN que se ven y se entienden como la contraparte de Rusia en este conflicto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Si estamos hablando del atentado a Trump, porque nosotros advertimos hace algunas semanas de que debido a los errores y las pifias del presidente Biden, podemos ver en las encuestas el aumento en las encuestas del presidente Donald Trump, y podemos ver cómo Biden se desprestigia ante la ciudadanía con esos gafes, con esos errores que constantemente se producen en el accionar del presidente de los Estados Unidos. Yo he escuchado que a pesar del atentado a Trump, no se verifica que se haya producido un despegue en las encuestas. Pero hay que tomar en cuenta que la política o la lógica de political correctness que existe en los Estados Unidos hace que aquellas personas que favorecen o que simpatizan con Trump no anuncien sus simpatías, no sean tan abiertos en expresar ante encuestas esa predilección. Hay que esperar que el tiempo pase, como en efecto estamos viendo todos los días en la televisión norteamericana, ese sentimiento que está despertando esta figura tan controversial como la es Trump, una figura que ha ido desde lo más absurdo y de lo más detestable posible a ser una figura en la que se le atribuye una posibilidad de volver a ser presidente en los Estados Unidos, sobre todo por el giro que se le ha querido dar y que se le está dando a este atentado. Muchas personas están mirando esto como un hecho milagroso, como un hecho divino que ha permitido que Trump no haya sucumbido ante este atentado. Hace más de 40 años que no se producía un atentado, un magnicidio, ya sea a un presidente o a un candidato a la presidencia o a un expresidente. Hay que recordar en el 1981 el atentado a Ronald Reagan, un atentado, John Hinckley, una persona con evidentes problemas mentales que disparó 6 veces al salir de un evento al presidente Reagan y que logró impactar con uno de los disparos que se dice que fue a través de un rebote desde la limusina presidencial, rebotó y impactó en el pecho a Ronald Reagan, pero también su secretario de prensa fue afectado a un disparo a la cabeza que dejó secuelas permanentes. Brady, a raíz de ese atentado y a raíz de ese impacto de bala que sufrió James Brady, se enunció y se emitió esa ley sobre el uso y regulación de armas y de violencia con armas de fuego. La ley Brady, que es muy famosa, fue a partir de ese evento que tomó su nombre. Un evento que en su momento reclamó la necesidad de regular el uso de armas en los Estados Unidos, y otra parte y otro componente fundamental que es el problema de la sanidad mental en los Estados Unidos. Esta persona que atentó contra la vida de Ronald Reagan en el 81 era una persona enajenada, una persona que tenía problemas mentales y que se dice que trató de llamar la atención a Jodie Foster, porque era una persona que estaba enamorado de Jodie Foster, la actriz muy famosa, y entonces trató de llamar la atención a través de ese evento. ¿En qué tiene que ver ese evento con el que sucedió el sábado pasado, el día 13 de julio? Bueno, la persona que atenta contra la vida de Donald Trump es un muchacho de 20 años, una persona que aparentemente no tenía ninguna motivación, a pesar de que estaba registrado en el registro de votantes del Partido Republicano, y a pesar de que en el 2020, cuando aún tenía 17 años, había hecho una donación a uno de los grupos recaudadores de fondos para la campaña del Partido Demócrata. Es decir, a los 17 años, este joven fue y donó a uno de las instituciones más eficientes en la recaudación de fondos, el Act Blue. El Act Blue es una institución, es una especie de fundación sin fines de lucro que encamina fondos de la población con una tecnología online y permite que las personas que quieran donar para una causa X en específico, todas causas demócratas, progresistas, puedan hacerlo a través de donaciones en línea, y estas donaciones pueden ser encauzadas a esos efectos. Este joven, que Thomas Crux, que atentó contra la vida de Trump, había en el 2020 donado $15 a esta institución asociada al Partido Demócrata, y luego, años más tarde, se registra en el Partido Republicano. De manera que no está clara la afiliación política de este muchacho. Lo que sí está claro es que era un activo miembro de uno de los clubes de tiro de esa ciudad en Pensilvania, y que lo hace con el arma semiautomática del padre, del papá, una R-15, y de alguna manera logra pasar todos los puestos de vigilancia del lugar y encaramarse en una de las de los techos de una de las estructuras cercanas a la el stand donde se encontraba Donald Trump. Mucha gente especula cómo es posible que esta persona pueda sea capaz de transportar un arma, un rifle, evidentemente no es un aparato pequeño, es un rifle, y pueda pasar los puestos y encaramarse en una de las edificaciones que precisamente no está resguardada en el techo, logra subirse al techo, y entonces tiene toda la disposición y la físicamente todo el acceso a escasos 180 metros poder disparar. Hay que decir que es un experto porque se pasa mucho tiempo practicando en ese club de tiro donde precisamente también hay un range, un espacio donde puede y practica este tipo de acciones. Y entonces tiene de frente al candidato presidencial, al expresidente Donald Trump, y es capaz de disparar sin que ninguna autoridad se dé por enterado de que esa persona está ahí con un rifle y pueda ser capaz de disparar. Hay que decir que por efectos divinos, dicen los seguidores de Trump, en ese momento Donald Trump gira hacia una de las pantallas a ver las gráficas de datos migratorios y es ahí donde se produce ese roce en su oreja derecha y salva la vida milagrosamente. Inmediatamente el servicio secreto, que está apostado en varias azoteas, lo divisan, lo localizan y con un solo disparo uno de los francotiradores termina la vida de este joven que cuando lo revisan no tiene ninguna identidad, no tiene ningún documento. Obviamente es una preparación, así lo hacen las personas que se dedican a esto, no llevan identificación y el servicio secreto lo identifica a través de evaluaciones de DNA y lo ubican, ¿verdad? Fueron a la casa, el joven vive con su padre, un joven de 20 años, la población, el colegio, todos los medios donde él vive y hace vida, no logran identificar ningún elemento que le haga pensar que esta persona tiene ni un problema mental, ni una predisposición, ni un motivo para hacer esto. Una persona que se dedica a cuidar ancianos en un centro, es decir, una persona que está relacionada con el quehacer sanitario, con el quehacer médico, pero nadie advierte la posibilidad de que este joven pudiera lograr una acción como esta. Obviamente, las especulaciones no se hacen esperar. Mucha gente dice cómo esa azotea no tenía personal encima cuando era un objetivo claro para protegerlo y desde el cual se podía ver perfectamente el podio donde iba a estar el expresidente, cómo no hubo o cómo no había ahí personal del servicio secreto. Mucha gente dice es obvio que ese era uno de los puntos a resguardar. Mucha gente especula y dice, no es posible que actúe solo. El FBI no ha dado ninguna muestra de que estuvo actuando con nadie. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que pudiera haber otra persona involucrada, no hay evidencias. Y las especulaciones, como dije anteriormente, no se hacen esperar. Hay muchas especulaciones, hay incluso personas que han identificado en el público personas que supuestamente estaban haciendo señas para que se produjera el atentado, lo cual han desmentido completamente. Entonces, este evento ha conmocionado a los Estados Unidos, ha ido en desmedro de la ya decadente, el decadente prestigio del presidente Biden, quien se ha presentado a un segundo mandato, que es el candidato del Partido Demócrata, y que a raíz de este atentado pues se le pone la cosa difícil para ganar las elecciones en noviembre. ¿Qué ha sucedido? El Partido Demócrata está dividido. La mayoría del Partido Demócrata está pidiendo a Biden que abandone la carrera. Personas muy allegadas a Biden se resisten y hay que ver cómo va pasando el tiempo esa resistencia a mantenerse en la carrera por la presidencia pudiera salirle caro al Partido Demócrata, porque de mantenerse el prestigio y la favorabilidad al presidente Biden va a ir cayendo. No es posible que no se produzcan más errores. Es un problema de senilidad. No hay manera. Mucha gente va a estar esperando el debate en septiembre para ver cómo sale de este efecto que ha evidenciado y que ha producido en toda la población de los Estados Unidos, de ver un presidente disminuido, con capacidades cognitivas muy disminuidas, y que se espera que en el debate de septiembre, mucho más cerca de las elecciones, pueda esto mejorar. Yo creo que no hay manera de que pueda mejorar esto. De mantenerse en la carrera política, en la carrera por la presidencia, Biden la única oportunidad que tiene es de crecer en su favorabilidad, y de no producirse un abandono en la carrera a tiempo, pues ya no quedaría más tiempo para construir otra candidatura. Hay muchas versiones, muchas opiniones de que Biden debe abandonar y dejarle a la vicepresidenta Kamala Harris el camino para ocupar ese rol, esa candidatura. El problema de Kamala Harris es que tiene una alta tasa de rechazo, y el partido a lo interno ya se oyen las opiniones de la mayoría de sus dirigentes en el sentido de que no están a favor de Kamala Harris. También se habla de Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y se habla también de Whitmer, que es la gobernadora de Michigan. Se han barajado muchos nombres, pero lo importante no es barajar los nombres, sino crear la candidatura que es a tiempo, que sea capaz de posicionarse en una preferencia del Estado. Hay una convención del Partido Demócrata en agosto en donde se debe refrendar esa candidatura, o debe producirse ahí el cambio de candidaturas en agosto. No es un proceso fácil, es un proceso que se hace a través de delegados y que conllevaría a la unidad de todo el Partido Demócrata para que se pongan de acuerdo y sometan esa candidatura, y que Biden, a su vez, decline de continuar en esa candidatura. No es un proceso formalmente fácil, pero se puede lograr a tiempo. De no obtemperar a este reclamo de los líderes del Partido Demócrata, Biden se enfrentaría a una derrota en noviembre. Las encuestas que se habían mantenido en 1.2 y 1 punto y 2 puntos antes del atentado, ya se están despegando a 3 puntos. Es una información que está en 538, que es un sitio web que yo les recomiendo a ustedes a buscarlo. Tiene la compilación de muchas otras encuestas de muchos otros sitios y ellos compilan todas esas encuestas y producen entonces un promedio que es el que estamos señalando. El asunto está difícil para el Partido Demócrata. La gente de Biden no quiere abandonar la carrera y el partido, a pesar de que sus más grandes líderes ya están pidiéndole abiertamente a Biden que abandone. Vamos a ver qué pasa. Nos mantendremos vigilantes y atentos a esa situación que está impactando no solo a los Estados Unidos, sino al mundo entero. Pero tenemos que irnos a una primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Por esta Sol 106.5 FM, por todos los medios de RCC Media, nuestro canal de YouTube, que estamos en vivo, aquí en este segundo bloque de su programa Paneo Semanal, vamos ya a disfrutar de la sección deportiva que nos trae Rafael Valdivieso. Así que, Rafa, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Buen día, Luis José. En el día de hoy, acercándonos a esa cita olímpica en París 2024, vamos a hacer una breve, vamos a decir, que revisión histórica de ese evento, de los Juegos Olímpicos, que sin lugar a duda representan el evento deportivo más importante del mundo. Representa la unidad que puede generar el deporte a través de esa competición sana y basada en los valores del movimiento olímpico. Y en primer lugar hay que destacar que París 2024 es la 30ª versión de los Juegos Olímpicos modernos de verano. Sin embargo, se denominan como Juegos de la 32ª Olimpiada, la 33ª Olimpiada. También haciendo referencia a que Olimpiada para los griegos significaba una unidad de tiempo que sería de 4 años. Y se fue acostumbrándose a que ese periodo de 4 años era la pausa que había entre unos Juegos Olímpicos y otros. París 2024 se va a celebrar desde el próximo viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto. Va a tener un total de 45 disciplinas deportivas y 10.500 atletas de parte de 206 delegaciones. En París 2024, resumido vamos a decir en 5 datos, destaca que la capital de Francia se convierte en la ciudad que más veces ha albergado unos Juegos Olímpicos, empatando con Londres. París albergó la segunda edición de los Juegos Olímpicos modernos en el 1900, además de la 8ª edición en el 1924. Por su parte, la capital del Reino Unido fue sede de los Juegos Olímpicos en el 1908, 1948 y en el 2012. Destacar que ese récord que tiene París y Londres lo va a empatar también Los Ángeles cuando reciba los Juegos Olímpicos en el 2028. Y Los Ángeles ha sido sede en el 1932 y en el 1984. 1984, Los Ángeles 84, también una cita muy, muy recordada por el boicot de la Unión Soviética y los países aliados, y también la de Moscú 1980 con el boicot del bando capitalista.
En esta ocasión tampoco va a participar Rusia.
Vamos a también, al ser una cita que convoca a todo el mundo, es también centro para que se manifieste todo el contexto internacional que en el que se circunscribe los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos modernos se han visto eventos que recogen el contexto histórico en el que se celebran.
Interesante, porque algunos países que están vedados de participar en eventos olímpicos, se le permite participar a los atletas.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo participan esos atletas cuyos países no están?
Sí, el Comité Olímpico Internacional inició a partir de Barcelona 1992, las Olimpiadas de Barcelona 1992, a crear delegaciones de atletas que participan de manera independiente. No participan bajo una bandera que representa una delegación de un país, sino que participan a título propio y neutral, digamos.
Claro, eso, imagínate que sus países están vedados de participar en eventos olímpicos, correcto, pero eso perjudica a los atletas.
No, o incluso pertenecen a una delegación que se encuentra en conflicto con otra delegación o que se encuentra en un proceso de independencia o disolución de una unión, como sucedió en la década de los 90 con la Unión Soviética y la Unión de República Yugoslava. Y también el Comité Olímpico, consciente de que esos atletas tienen la capacidad de participar en los Juegos Olímpicos y que la situación o el contexto político no signifique una traba para ellos demostrar ese talento durante la cita olímpica, crean esa delegación independiente.
Interesante.
En el caso de estos Juegos Olímpicos, hay una distinción que hace muy, muy vehementemente el Comité Olímpico Internacional, y es que en los Juegos Olímpicos no participan países. Suena extraño, pero hacen referencia a que participan delegaciones de los comités olímpicos nacionales.
Una diferencia.
Una diferencia muy importante, porque no necesariamente hay una equivalencia entre el Comité Olímpico Nacional y el país internacionalmente reconocido y el que, vamos a decir, que asume la titularidad del Estado a nivel internacional. Y por eso, si se ve, por ejemplo, la membresía de las Naciones Unidas, Naciones Unidas tiene 193 Estados miembros y 2 Estados miembros observadores permanentes. Pero en los Juegos Olímpicos se dan cita 206 delegaciones. ¿De dónde viene sí, esa diferencia? Y es, por ejemplo, de que Estados Unidos, en las Naciones Unidas, es un solo estado. Vamos a decir que Estados Unidos, la Unión Americana y todos los estados no integrados a la Unión, pero que forman parte del territorio. Y en los Juegos Olímpicos, sin embargo, participa Puerto Rico desde el 1948, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos desde el 1968, Guam y la Samoa Americana. Yeah. O sea, que se va separando. La misma situación sucede con China, que tiene la delegación de la República Popular China, y también permite que participe Hong Kong. O sea, y la denominación incluso de Hong Kong, la denominación oficial en los Juegos Olímpicos, es Hong Kong, China.
Sí.
Así es que se denomina China, la delegación.
No dejan la parte de China, no la sueltan.
Correcto. Y también participa Taiwán con la denominación olímpica de China-Taipei.
China-Taipei.
Y ni siquiera es bajo la bandera de la República de China o de Taiwán, sino que es una bandera con un emblema especialmente diseñado para la cita olímpica. Para la cita olímpica e incluso para otros eventos de las federaciones internacionales de deporte.
¿Y la participación de Palestina en este caso va a dar, ¿verdad?
Sí, se va a dar.
Pasa lo mismo, aunque no está reconocido por todo, por las Naciones Unidas, sino como Estado observador permanente, pero participa con una delegación olímpica.
Sí, porque incluso el Comité Olímpico Nacional Palestino se da antes de la independencia, o sea, se reconoce a nivel internacional antes de la independencia y la creación del Estado de Israel. Hay muchas peculiaridades sobre todo ese proceso. También participa, por ejemplo, de la Gran Bretaña, que en el Naciones Unidas es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero también en los Juegos Olímpicos participa Bermuda, participa Islas Caimán y participan las Islas Vírgenes Británicas. Así se van sumando delegaciones que generan esa diferencia entre la membresía internacional y las 206 delegaciones que participan en los Juegos Olímpicos.
Interesante.
Para París 2024, fruto de la muy conversada guerra en Ucrania, en este programa, el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de no permitir la participación de los comités olímpicos ni de Rusia ni de Bielorrusia. Por lo tanto, los atletas que, vía su desempeño en los procesos clasificatorios, puedan tener una plaza asegurada en París 2024, van a participar bajo una delegación de atletas internacionales neutrales, que van a tener una bandera con un emblema neutral. No va a haber ningún tipo de muestra del emblema nacional ni de Rusia ni de Bielorrusia como parte de las sanciones. Tampoco se va a permitir la participación de atletas de pasaporte ruso o bielorruso que hayan manifestado un apoyo directo a la guerra ni que estén inscritos en el servicio militar de ninguno de estos dos países, y como parte del paquete de sanciones que a nivel internacional se han impuesto a estos dos países.
¿Y los países no se oponen, no objetan la participación de sus atletas?
En Rusia y Bielorrusia.
Rusia y Bielorrusia.
Puede darse la situación en que entre en conflicto, vamos a decir, el posible intención de boicot de esos dos países ante la no autorización para participar como bajo la bandera nacional.
Sí, pues, tendrían un conflicto esos atletas de obedecer las indicaciones de su país o de su estado frente a las ansias de que ellos puedan tener de participar y de recibir medallas.
Correcto. Y recordar también que los Juegos Olímpicos, especialmente en el contexto post Primera Guerra Mundial y especialmente post Segunda Guerra Mundial, en el contexto de la Guerra Fría, se ha convertido en una herramienta para demostrar hegemonía internacional. Y por eso el medallero histórico de los Juegos Olímpicos es un medallero de potencias. Y los eventos giran en torno a Team USA contra Team Great Britain, contra Team Rusia, en este caso no participará, Team China, y se ve ese sentimiento patriótico y nacional vía el deporte. Un dato curioso sobre los Juegos Olímpicos también y asociado a nivel internacional, y es que la Ciudad del Vaticano es el único estado independiente internacionalmente reconocido que no tiene Comité Olímpico Nacional.
Oh, yes.
Incluso hay estados que tienen Comité Olímpico Nacional, pero no es reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Y no pueden participar en los Juegos Olímpicos, pero tienen un comité, digamos, que organiza la manifestación del movimiento olímpico y del olimpismo en su territorio.
Qué interesante, pudieran poner a los curas y las monjas a hacer deporte, ¿por qué no?
Sí, no, incluso el Vaticano sí forma parte de, me parece que la Unión de Ciclismo Internacional.
Ah, ciclistas.
Sí.
Qué bien.
Otro dato sumamente importante de París 2024 es que son los primeros Juegos Olímpicos paritarios a nivel de rama femenina y rama masculina. Uh-huh. Nunca antes se había tenido un 50% de atletas hombres y 50% de atletas mujeres en los Juegos Olímpicos.
¿Por requerimiento o porque es obligatorio?
No, por construcción del calendario.
El calendario.
Porque se ha procurado de que todas las disciplinas tengan rama femenina y rama masculina. Uh-huh. Y las que son mixtas, por ejemplo la hípica, también tengan plazas aseguradas para ambos. Uh-huh. En total serían 10.500 atletas, 5.250 hombres y 5.250 mujeres.
Ahí está la equidad de género funcionando.
Que hace, particularmente me hace total sentido, porque si los Juegos Olímpicos es a nivel mundial, la población es prácticamente 50% bajo cierto margen, ¿verdad? Hace total sentido de que en los Juegos Olímpicos...
En términos de participación, sí. En términos de competitividad, quizás no, porque hay deportes en donde hay una gran atracción al deporte masculino que no necesariamente existe para la rama femenina y no hay tanto atractivo. En una ocasión se ha comentado de que por qué los atletas masculinos reciben tanto dinero frente a esos mismos deportes en la versión femenina, y es obvio, bueno, si hay mucha competitividad, pues obviamente que requiere o reclama más atención y produce más dinero también, y en la medida que produce más dinero, pues se le puede pagar a los atletas más dinero.
Sí, pero en ese caso es referido al ingreso, que ahí sería totalmente lógico que sea proporcional a lo que genera cada evento. Pero en el caso de los Juegos Olímpicos, donde lo que genera incluso, o sea, lo que genera el París 2024 va al mismo comité organizador para cubrir costos del comité, del evento, me hace total sentido de que sea distribuido a la par. Incluso el Londres 2012 fue apenas la primera Olimpiada en el que cada delegación participante tenía al menos un atleta mujer. Apenas en Londres 2012. En un tercer dato sobre París 2024 es que serán los primeros Juegos con una ceremonia de inauguración fuera del Estadio Olímpico. El Estadio Olímpico, en el caso de París 2024, va a ser el Stade de France, el Estadio de Francia, donde juega la selección francesa de fútbol, y también se hacen eventos de atletismo. Y ellos tomaron la decisión de sacar la ceremonia de inauguración, que es emblemática para los Juegos Olímpicos, y hacerlo a lo largo de 6 kilómetros del río Sena. Va a haber más de 90 embarcaciones que transportarán esos más de 10.000 atletas y 206 delegaciones. Y ese evento se va a producir el próximo viernes 26 de julio a las 2 de la tarde, que es, vamos a decir, el punto de partida de los Juegos Olímpicos. Y es bastante atractivo para cualquier fanático, incluso para los que no siguen directamente el deporte y le interesa el ámbito cultural también. Porque los países aprovechan y muestran muchos elementos de su cultura y de su folclore a través de la ceremonia de inauguración.
Y no hay conflictos, no hay controversias en cuanto a los Juegos Olímpicos. Siempre ha habido controversias de un tipo o de otro. Esta vez no hay ninguna controversia.
Hay controversia. La principal es sobre la habilitación del río Sena para competencia de nado en aguas abiertas, porque a lo largo de casi más de un siglo el nado en el río Sena ha estado prohibido. Por tema de la potabilidad, ¿no? Y la potabilidad del agua para esa actividad. Hay la noticia reciente más famosa sobre los juegos, es sobre la alcaldesa de la ciudad de París nadando en el río Sena. Y siguen habiendo sus dudas sobre el tema. También otro punto de controversia es que el Comité Olímpico Nacional de Palestina ha solicitado la no participación del Comité Olímpico Nacional de Israel, tratando de hacer una equivalencia entre la situación que se está dando con los Comité Olímpico Nacional ruso y bielorruso, y que se le aplique una sanción, digamos que equivalente.
Similar, ¿no? Sí, pero la comunidad internacional no se pone de acuerdo ahí en establecer similitudes en ambos conflictos. Correcto. Porque se trata de Israel, ¿verdad? De Israel y quién es en el aspecto internacional. Qué bien.
Un cuarto dato es que cada atleta que suba al podio se llevará un pequeño pedazo de la Torre Eiffel, y es que luego de la construcción de la Torre Eiffel a finales del siglo XIX, la Sociedad para la Explotación del Monumento ha realizado varias reformas a la infraestructura y ha retirado pedazos de hierro de la estructura original y la ha conservado. Entonces ha puesto para París 2024 a disposición del comité organizador esos pedazos que ha extraído de la torre a lo largo de esas restauraciones y lo van a colocar en el centro en forma de hexágono, haciendo referencia a la forma del mapa de Francia, en el centro de cada una de las medallas. O sea que digamos que la Torre Eiffel va a estar esparcida
en todo el mundo. Es decir, la confección de la medalla lleva consigo
un fragmento, una pieza de hierro que en algún momento formó parte de la Torre Eiffel.
Interesante, se la llevarán. Habrá un pedazo de la Torre Eiffel en todos los países que ganen medallas.
En todos los países que ganen medallas. Esperamos ser uno
de ellos. Que venga algún fragmento de la Torre Eiffel a la República Dominicana.
También un quinto dato es que la mascota de los Juegos de París 2024 está inspirado en el gorro frigio, símbolo de la libertad, asociado también a la Revolución Francesa. Como dato curioso, este gorro se encuentra en varios escudos latinoamericanos, como el de Argentina y el de Colombia, y formó parte del escudo nacional dominicano original hasta mediados de la década de 1870.
Interesante.
Que hay cierto vínculo y es un símbolo muy utilizado para representar la libertad. Y aunque la denominación de los juegos se hace referido a la ciudad que alberga la mayoría de eventos y el punto central, digamos, de la cita olímpica, el mapa, digamos, de las sedes donde se realizan las distintas competiciones, se esparce a lo largo de Francia. Uh-huh. Y para Francia también está incluido la Polinesia Francesa, que se encuentra a más de 15.700 kilómetros de París. Sí. Y la competición, el evento de surf, que forma parte del programa olímpico para París 2024, se va a hacer en Tahití. Por lo tanto, París 2024 va a tener una marca, digamos, que difícil de vencer, y es la distancia más larga entre una sede de un evento y otro. Que serían 15.705 kilómetros entre París y Tahití.
A nuestro invitado de gala del día de hoy, don José del Castillo Pichardo. Muy buenos días, don José. Estamos aquí disfrutando de su presencia, que nos puede hablar de todas estas cosas, y ya estuvo en el comentario inicial cuando estábamos hablando de estos temas de la política norteamericana. Nosotros habíamos invitado, o hemos invitado a don José del Castillo para hablar de poesía, hablar de Neruda, porque se cumplen 100 años del poemario. Hace 20 poemas.
100 años de los 20
poemas de amor.
Y 120 del natalicio. Del natalicio. Fue el 12 de julio del 1904 de Pablo Neruda.
Pablo Neruda.
Pero tus colegas de Paneo te han dejado solo.
Lo habían preparado y había puesto su hijo José del Castillo.
Sí, uno que dice que es hijo mío.
Exacto.
Y otro que es sobrino también.
Él dice, ¿verdad?
Y uno que es
Hay
sobrino.
Que ver.
Sí. Ay, uno que es sobrino.
Así es.
Eliseo Almanza.
Así
no
es.
No se encuentran presentes.
Usted está invitado para eso porque usted fue parte fundamental de ese acto que se celebró ahí. Y la verdad es que no podemos dejar de aprovechar esa sapiencia que usted tiene en todos los temas internacionales para preguntarle, antes de entrar en Pablo Neruda, porque hay muchas cosas de Pablo Neruda que son muy interesantes y es una figura de ámbito mundial, un premio Nobel.
Sí.
Pero antes vamos a conversar qué le parece a usted esa situación de lo que está sucediendo en Estados Unidos y qué piensa usted que va a suceder en estas elecciones. ¿Qué piensa de Donald Trump, esa figura tan controversial?
Bueno, lo primero es que en el mundo se están suscitando fenómenos realmente
muy particulares.
Extraordinarios, uh-huh. Yo diría, no solo en Estados Unidos. O sea, en Europa estamos viendo situaciones en las cuales la tendencia marca un predominio de la derecha y en algunos casos de lo que se denomina la ultraderecha. Sin embargo, ha habido reacciones, ¿verdad?, de los electorados y de los grupos políticos y también grupos sindicales que se han movilizado y estos grupos de la sociedad civil que tienen agendas propias muy diversas, ¿no? Desde los LGBT, los ecologistas, los que están peleando por un sistema de seguridad social que les afecta, los que están afectados por temas de políticas habitacionales, o sea, el tema migratorio, que en Europa es un punto de culminación de los movimientos que vienen de África subsahariana, ¿verdad? Y van a derivar a Europa y están generando situaciones conflictivas, así como en la agenda del debate electoral en los Estados Unidos, esa gran corriente migratoria que está
Del sur,
haciendo sí, el cruce del Dorado, ¿verdad? Y está penetrando, recorriendo Centroamérica, cruzando México y entonces empujando la frontera México-americana con políticas tales como la implementada para darle facilidades provisionales, caso de New York, donde, por ejemplo, mi hija me dijo que estuvo recientemente en un hotel, en una misión de trabajo, que el hotel tiene en Quinta Avenida, un hotel que las habitaciones son de 300 y pico de dólares, pero hay varios pisos reservados a los inmigrantes por el estado de Nueva York.
Nueva York le paga a los hoteles para que alojen esos migrantes ahí.
Exactamente. Entonces, estamos viviendo un mundo que en cierto modo, como estos fenómenos tectónicos, se están manifestando, ¿no? Los efluvios de los choques de las placas tectónicas, ¿no? De estas temperaturas que también están modificando el régimen climático en el hemisferio.
¿Usted se ha dado cuenta de la radicalización a la que estamos expuestos en el mundo? O sea, parecería ser que las corrientes, lejos de ponerse de acuerdo, lejos de consensuar, están cada vez más apartadas. Los grupos, hay dos grupos que están incluso hasta cuestionando cuestiones obvias.
Polarizándose,
pero cuestionando una cosa tan básica como la sexualidad o el género o el significado de las cosas. Y por otro lado, una respuesta contraria que trata de traernos de nuevo hacia el lado opuesto. Y se ve que en el mundo entero hay dos corrientes, básicamente, que una que propugna por cuestiones utópicas, idealistas, y otra que trata de ser más realista o concreta. Entonces, durante muchos años hemos visto en Europa y en Estados Unidos principalmente una corriente que nos ha llevado a lo politically correcto, a lo correctamente político, en donde la ofensa, el no ofender tiene mucha preponderancia, tiene mucho, sí, mucho valor,
sensitivo.
Es emotivo, la emoción.
El uso del lenguaje.
El uso del lenguaje, la emoción
el
es
lenguaje
más importante.
Público.
Y eso, por un lado, pero entonces ya estamos viendo en Europa una respuesta contraria, que es lo que se le ha llamado la derecha, la ultraderecha, que está tratando de escalar escaños en Europa.
Sí.
Entonces, nosotros que estamos en una época postmodernista, donde todo tiene otro significado, donde todo es diferente, eso ha producido de nuevo una respuesta que trata de llevarnos al lado contrario.
Bueno, en Europa, fíjate, los últimos procesos a los que se les ha dado seguimiento te marcan ese fenómeno que tú estás señalando. El caso de Italia, la coalición que encabezó la Meloni.
Giorgia Meloni.
Una mujer interesantísima. Sí. Yo la vengo siguiendo. Es impresionante.
Impresionante.
Su retórica.
¿Cómo llegó ahí?
Su retórica. Es una mujer que tiene un talento especial, sin lugar a dudas. Sí. Ha hecho su carrera, que ha incursionado no solo en la política italiana, sino en la política europea.
Completamente.
Ella ha participado. La primera vez que la vi fue justamente en una manifestación, un meeting en España de Vox.
En España, donde habló en español.
Claro, muy bien.
Un discurso, a la política de género, no a la
migración. Muy encendido. El respaldo a la familia tradicional, ¿verdad? A la familia nuclear. El respaldo a valores nacionales, tradiciones nacionales, el tema del control migratorio, o sea, una serie de factores, el asunto de la educación de género, todo eso está en esa agenda de eso que se ha llamado la nueva derecha, algunos la califican extrema derecha. A mí no me gusta esa calificación porque al colocarle el sello de extrema derecha,
se le está satanizando.
Sí. Yo creo que es una derecha o un movimiento conservador o neoconservador, como tú lo quieras, que tiene fondos, o sea, causas que en gran medida, si no tuviera el respaldo que ha logrado, la legitiman a esa nueva derecha o movimiento neoconservador.
Sí.
Entonces, la Meloni estableció alianzas y logró, ¿verdad?, el triunfo en las elecciones legislativas, un sistema presidencial, parlamentario, y formó gobierno, formó la mayoría. Y está jugando un rol. En España, el desarrollo de Núñez Feijóo, el PP se había fortalecido con el liderazgo de Feijóo, que venía, ¿verdad?, del gobierno de Galicia, el presidente del gobierno de Galicia, y el acercamiento entre Núñez Feijóo y el líder de Vox, pues presagiaba, ¿no? Incluso ya concreción de esos acuerdos, de esos acercamientos, eran gobiernos autonómicos, donde se había fraguado la alianza PP-Vox para formar mayoría en los congresos, en los parlamentos de esos regímenes autonómicos. Entonces, las encuestas marcaban realmente unas preferencias a el PP y con el incremento de Vox. Sin embargo, hubo una reacción, donde el Partido Socialista Obrero Español, a la cabeza del gobierno, con Pedro Sánchez, un hombre muy hábil.
Muy astuto.
Sí.
Ofreció inmunidades.
Impulsó agendas particulares con Bildu, que es una fuerza que políticamente representa a Herri Batasuna, el caso en el País Vasco, ¿verdad? Sí. Los movimientos autonomistas en Cataluña, como Junts for Catalunya, lo que encabeza Puigdemont, que está exiliado en Bruselas.
Tiene una condena pendiente que se le ha ofrecido.
Y el partido muy consolidado, que es Esquerra Republicana Catalana, ¿verdad? De Oriol Pujol. Finalmente, la reacción llevó a un triunfo socialista. Sí. Socialista y sus aliados. Y a el formar de nuevo gobierno. Incluso en Cataluña, el Partido Socialista Catalán, porque el PSOE es parte de una especie de federación, ¿verdad? Con los partidos de las regiones autónomas. Logró mayoría en las elecciones catalanas.
Para formar gobierno.
Eventualmente con Esquerra Republicana Catalana, y eso está en el proceso. Entonces, nos trasladamos a Inglaterra, donde los laboristas, después de muchos años de gobierno conservador, rescatan la primacía en la democracia más antigua del mundo, parlamentaria, que es la democracia inglesa. Eso es un factor importantísimo. En Francia, cuando se veía venir un tsunami
del
Frente Nacional, con ¿verdad? Con la Le Pen, se logra.
No fue tanto, parece que se movieron políticamente.
No, y en Francia hay una cosa que beneficia a la movida que se hizo, ahora que tú dices se movieron. Y es que los escaños hay que lograrlos con mayoría absoluta. Claro. De manera que cuando no están individualizados, cuando no se logran los escaños en la primera ronda, se va a una segunda ronda que abre el espacio a las coaliciones. De manera que el que esté a puntero puede obtener los votos de mediante pactos, negociaciones, apelación a los electorados, similitudes de las agendas, ¿verdad? Uh-huh. Entre los electorados.
Cuando se pensaba que Macron iba a perder parte del gobierno, pues logró poner a la presidenta de la Asamblea.
Exactamente. Conforme a las encuestas, hubo un giro, un giro importante. Y se constituye además un frente popular, Frente Nacional Popular Nuevo, ¿no? Que donde está la llamada izquierda tradicional, los socialistas, los comunistas, pero también Mélenchon, que lo ubican como extrema izquierda, por una retórica más radical.
Creo que se está moviendo la derecha y yo creo que es un presagio de lo que puede venir después.
Pero todo eso indica una polarización, polarización creciente de un juego de derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, con sus polos extremos, evidentemente. Entonces, en América hemos estado bailando nuestra propia rumba.
Sí, sí, completamente aparte de lo que
otra,
está pasando en
otra
el mundo.
Rumba.
Sí.
El caso chileno ya vimos, lo que pasó con el movimiento de Boric, que eran los jóvenes que habían encabezado las protestas originales, todos venían del liderato estudiantil universitario, tanto Boric como su elenco más inmediato, formado por muchachas de la JJCC, la Juventud Comunista de Chile, y una nueva izquierda que en cierto modo tomaba los temas de la agenda de la sociedad civil, a la que estaba integrado precisamente Boric y otros más. Y ellos logran primero una integración en el Parlamento chileno y luego dan el gran salto. Uh-huh. El gran salto que se produce a raíz de la crisis tremenda, ¿no?, societal, que cuestiona todo el sistema político chileno. Frente al sistema de seguridad social en Chile, al sistema educativo, con los adeudos para la educación superior que graban enormemente a los estudiantes ya cuando se gradúan para liquidarle a la banca, ¿no?, los créditos otorgados para pagar las carreras universitarias, porque en Chile se privatizó la educación superior. Yo me formé 5 años en Chile y era una educación muy barata. La del Estado, la Universidad de Chile, la más grande, ¿verdad?, era prácticamente gratuita. Era simbólico el pago de los créditos.
Pero las cosas no van tan bien.
La misma privada, por ejemplo, la Católica de Chile, prestigiosa, y las universidades de provincia, igualmente, eran prácticamente gratuitas. O sea, pero la educación superior en Chile pasó a otro régimen, ¿no? De manera que hubo una explosión que derivó en lo inmediato por una cosa insignificante, fue un incremento mínimo a la tarifa del sistema de metro de Santiago de Chile. Y entonces los estudiantes reaccionaron, como sucedió en los inicios de la Revolución Industrial, con los artesanos, los gremios artesanales.
Y algo parecido pasó en Colombia.
Destruyendo las máquinas, o sea, destruyendo las estaciones, metiéndole fuego después a los propios carros del sistema de metro.
Como se conducen las hordas, como se conducen
las masas.
Y
siguieron en esa tendencia que, viviendo yo en Chile, en los 60, cuando surgió el MIR, una fuerza de extrema izquierda,
en un régimen político donde la democracia cristiana tenía un gran prestigio. El viejo Partido Radical, que había gobernado en los años 40, que era un partido, uh-huh, digamos, el nombre, porque en toda Sudamérica se formaron, uh-huh, los partidos liberales, conservadores. De los liberales surgió una tendencia que fueron los radicales, ¿verdad?, con el laicismo y una serie, uh-huh, de iniciativas, un partido de clase media, democrático, y que gobernó los años 40, por ejemplo, con apoyo de los socialistas y de los comunistas mismos, en el caso de Chile. Sí. Entonces, esos partidos, que eran los partidos predominantes en la tradición chilena, democracia cristiana, socialistas, radicales, los comunistas, sí, etcétera, hombre, hay una reacción en el sistema político que los cuestiona a ellos. Y la derecha chilena, en mi época, existían dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y viviendo yo en Chile se fusionaron y se creó el Partido Nacional. El Partido Nacional. De manera que esa derecha, en el régimen de Pinochet, y en lo inmediato, cuando Pinochet empezó a abrir, ¿verdad?, uh-huh, el sistema político con el referéndum, etcétera, etcétera, se formó la UDI, la Unión, uh-huh, Democrática Independiente, que es el partido más importante de esa derecha, y se formó también el Renovación Nacional. O sea, uh-huh, prácticamente aquellos dos partidos que se unieron en el Nacional, se volvió a abrir la tendencia.
Se volvieron a separar.
Y fueron la base de los gobiernos de la derecha, o sea, de Sebastián Piñera, en los dos casos en que Piñera gobernó.
Usted menciona ese que bailan otros son. Porque mientras se está dando eso en Chile, en esa izquierda, ese giro hacia el progresismo de Boric, en Argentina entonces gana Milei.
Sí.
Contrario, es como
no, si... No, y te voy a decir, antes de que tú sigas, para continúes, adelante, hacer un... Gana Boric. El candidato de la llamada extrema derecha, uh-huh, que era Kast, ¿no?
Sí, sí.
José Kast, Antonio Kast. Hack, ¿no? Uh-huh. José Antonio Kast. Un tipo muy talentoso, con tradición política. Su hermano había sido ministro de Economía del régimen de Pinochet. Él es hermano menor de varios. Sus padres, a quienes yo conocí, uh-huh, en el 90 en Chile, eran dueños de un restaurante, eran alemanes, ¿no? Sí, sus padres eran católicos fundamentalistas, llegaron a Chile después del... El papá de él fue de la juventud, militar joven, que lo engancharon en el régimen nazi, ¿verdad? Tuvo que coger el fusil, o sea, obligatorio. Pero no era figura destacada ni nada, era un muchacho. Entonces se casa con su madre en Alemania, tienen un primer hijo allá que nació y deciden emigrar a América. Estuvieron en Argentina primero y después en Chile. Uh-huh. Y se dedicaron a la agricultura, practicaron con la siembra de papa, siembra de tomate, crianza de pollo. Y después, cuando no les iba muy bien, vendieron la granja de pollo. Uh-huh. Y el que le compró le pagó en parte con una fábrica pequeña de embutidos. Y ellos se dedicaron a producir embutidos y la esposa, uh-huh, a vender en una mesita en la orilla de la carretera los embutidos que producían. Así desarrollaron. Ellos tuvieron 12 hijos, ¿no? Porque son católicos, parte de un movimiento alemán de católicos, uh-huh, fundamentalistas, uh-huh, que no usan contraceptivos.
Sí, sí, contraceptivos, sí.
Entonces tuvieron sus 12 hijos y sus cosas. Uh-huh. Una familia, digamos, virtuosa, ¿no? Sí. Yo los conocí porque un amigo de origen alemán, en el 90, me invitó a ese nuevo restaurante. Me gusta mucho la comida, sí, alemana, que en, uh-huh, Chile es muy importante, en, sí, Santiago. Y este era un restaurante nuevo que yo no conocía, y cuando fuimos una noche a cenar, me presentó a los hermanos, a los esposos, Kast. Bueno, José Antonio tiene la misma práctica, tiene 12 hijos, 12 o 13, sí, hijos.
Es un tipo
que cena una vez a la semana con su esposa, van a una pizzería. es igualmente fundamentalista uh-huh. católico, y es un tipo que hizo carrera, fue regidor, fue diputado por 14 años de la UDI, uh-huh. de la Unión Democrática uh-huh. Independiente, y formó un movimiento nuevo. Y él fue la figura más importante frente a Boric en las elecciones que ganó Boric.
¿Por qué pierden? ¿Por ese efecto, por ese fervor de lo que estaba sucediendo con la población y el aumento? De...
Claro, porque Boric viene a ser que era un muchacho, realmente. Yo seguí los debates.
Juveniles y movimientos juveniles. O sea, ningún...
Boric tuvo que ser para viabilizarse en la segunda vuelta, porque él ganó uh-huh. en una segunda vuelta. Sí. Entonces los partidos, los partidos de la ex Concertación, uh-huh. llámese el Partido Socialista, el Partido Comunista ya estaba en la coalición sí. de él, ¿no? Que era un partido ya reducido a un mínimo. Los comunistas en Chile, en la época en que yo estudiaba, tenían un 16 hasta un 19% de representación parlamentaria. Era un partido importante en el movimiento sindical porque controlaban la Central Única de Trabajadores. Era un diputado era su secretario general. Tenían influencia en el movimiento juvenil y en el debate político. Y además jugaron un rol socialdemócrata que los socialistas no jugaron. Bajo la Democracia Cristiana de Frei, que impulsó importantísimas reformas sociales y económicas, él inició lo que llamó la chilenización del cobre, con una mayor participación del Estado chileno en los beneficios de la explotación de la minería del cobre y del carbón, siendo Chile una economía minero exportadora. Además, inició el programa de la reforma agraria, un país muy conservador, con una casta prácticamente aristocrática que venía de la colonia uh-huh. bajo un régimen del mayorazgo, donde el hijo mayor heredaba la propiedad para mantener la unidad del sistema productivo, evitar la fragmentación uh-huh. de la propiedad territorial. El mayorazgo se estableció en Chile. Entonces los otros hijos pues tenían derecho a trabajar, a participar, pero el mayor tenía la titularidad de la propiedad. De manera que eso dio a la estructura. Yo estudié ese tema como parte uh-huh. de mi investigación y mis estudios ya. Eso le dio a ese sector una fuerza tremenda. La reforma agraria de Eduardo Frei, que se apoyó en la clase media, él venía del partido conservador, la juventud conservadora se radicalizó dentro de ese uh-huh. partido, se adhirió a las doctrinas sociales de la Iglesia Católica.
Aún así no logran.
Y formaron la Democracia Cristiana, una fuerza nueva.
Pero aún así no logran la preferencia del electorado y entonces gana un sector no tradicional.
Entonces, precisamente, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, para la segunda vuelta le dieron, y otras fuerzas menores de la anterior coalición uh-huh. De la llamada Concertación que produjo el gobierno de Patricio Elwin uh-huh. después de la salida de Pinochet, que no salió uh-huh. porque se quedó varios años como jefe de Estado Mayor del Ejército con un liderazgo tremendo político, civil y militar absoluto. Uh-huh. Y después como senador vitalicio. Bueno, después otro demócrata cristiano, igual que Patricio, fue el hijo de Eduardo Frei Montalva, que le siguió, fue el segundo presidente uh-huh. de la Concertación. Después un tercero fue un economista socialista, pero que fundó un partido más frentista, el Partido por la Democracia, que fue Ricardo Lagos, fue profesor mío de economía. Luego vinieron los gobiernos de la Bachelet socialista, su padre fue uno de los jefes de la Fuerza Aérea, general institucionalista, que fue hecho preso porque no apoyó el golpe, y una figura muy prestigiosa. Y la Bachelet, sabemos, gobernó dos veces, o sea, Volvió de nuevo, sí. Pero después de la Bachelet, de su primer gobierno, ganó la derecha por primera vez, sí. Sebastián Piñera, pero una derecha democrática, una sí. derecha que respetaba los derechos humanos, que criticó la violación a los derechos humanos bajo Pinochet, etcétera.
La gente como que se cansa de los regímenes y entonces responde contrario.
Exacto.
Aquí entonces, se pudiera justificar.
Pero en Chile el sistema de partido se desarticuló completamente con la emergencia de ese fenómeno, de esa lo que llamaría Juan Bosch, esa poblada, para usar la imagen que utilizó.
Los movimientos tomaron más preponderancia que los mismos
sí,
partidos.
Sí, pero no la poblada episódica que tuvimos nosotros uh-huh. en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, sí, de abril del 84. Sí. Estamos hablando de una...
Sí, porque esa no se consolidó ni presentó figuras.
De un movimiento que duró meses y meses y desarticuló el sistema político partidista chileno.
Sí. Bueno, don José, nosotros tenemos que ir a una pausa. No. Y ya que estamos hablando de Chile, vamos a caer en Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Bascaldo.
Basualdo.
Que es Pablo Neruda. Vamos a la pausa, Stalin, y cuando regresemos vamos a hablar de Pablo Neruda.
Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad,
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo.
Un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
Hoy es un buen día para ahorrar energía. Utiliza equipos de alta eficiencia energética y desconéctalos si no lo estás utilizando. Apaga las luces en áreas desocupadas. Asegúrate que el aire acondicionado esté en los grados de eficiencia recomendados. Con estas pequeñas acciones marcas la diferencia. Comisión Nacional de Energía. Garantía del desarrollo sostenible.
Tempranito cuando me levanto, que el sol me alumbre en la mañana. Me tomo mi café del campo,
un cristal de caña.
Esta de caña es natural, de caña 100%, feren en la ciudad y en el campo también.
Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país.
www.solfm.com, diseñada para que cualquier ciudadano del planeta conecte con la más variada programación de la radio dominicana. Sol, la más interactiva. Sol 106.5, la más interactiva.
Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad,
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo.
Un paneo
en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Regresamos a su programa Paneo Semanal. Aquí tenemos la presencia de don José del Castillo Pichardo, hablando de muchísimos temas. Estábamos conversando sobre Chile y esa situación social, política y económica de Chile. Precisamente la razón por la cual está aquí y por la cual lo habíamos invitado para hablar de Pablo Neruda, que es un gigante universal de la poesía, una persona que impactó la poesía al punto de que fue ganador de un premio Nobel, ¿verdad?
El 71 tuvo el premio Nobel de Literatura, pero antes estuvo siendo ponderado.
Ponderado, y finalmente gana en 1971.
Cuando se lo dieron a Asturias, años antes, su amigo Miguel Ángel Asturias, gran escritor, novelista y diplomático guatemalteco, él era la otra opción para dársela a un latinoamericano. Pero en el 71, Neruda obtuvo el Nobel de Literatura.
Y es la la figura que todo el mundo menciona cuando se habla de poesía y cuando se habla de romanticismo. Hay dos obras importantes que toda la cultura universal reconoce como obras maestras de 20 poemas de amor y una canción desesperada, que es lo que se conmemora 100 años de su publicación.
Correctamente.
Y hay otra que es el Canto General.
El Canto General. Se publicó en el 50, pero Neruda empezó a trabajarlo en el 38. Inicialmente como Canto General de Chile, pero derivó en Canto General de América.
De América.
Sí, que es una obra bellísima porque aborda en unos 238 poemas, si mal no recuerdo, todo la formación del universo latinoamericano. Increíble. Desde la formación de la geografía latinoamericana, lo que hoy llamaríamos zonas climáticas, ¿verdad? Las cordilleras, los bosques, los ríos, las islas, las culturas precolombinas, el desarrollo entonces de la colonización, la conquista y la colonización.
Él tenía un contenido, aparte de que lo conocemos
Las independencias de América.
Por eso él tenía un contenido romántico, pero también social.
Los procesos políticos, ¿verdad? Las luchas por la democracia, el movimiento sindical, el tema también mezclado con su propia biografía, ¿no? Uh-huh. Porque Neruda nace en el sur de Chile, en Parral, en 1904, un 12 de julio. Es hijo de un ferroviario y su madre muere poco tiempo después de su nacimiento. Wow. A él lo cría la segunda esposa del padre, a quien él llamaba mamadre. Mamadre, sí, su mamadre. Y se mudan de Parral a Temuco, y allí se cría en Temuco. Es el sur lluvioso. Déjame leerte una referencia que él hace. Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta, de aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el mundo. Uh-huh. O sea, el sur es un sur de boscaje, de lluvias, ¿verdad? De lagos, de ríos, muy hermoso precisamente. Cuando uno vive en Chile, lo primero que el chileno en Santiago, después que se familiariza con uno, le pregunta es, ¿y conoce el sur?
Conoce el sur.
¿Y conoce el sur? ¿Y no ha ido al sur?
Es un orgullo.
Sí, si no ha ido al sur, no conoce Chile. Bien. Porque Chile es, como le llamó Benjamín Subercaseaux, un gran escritor chileno, una loca geografía. Es un apéndice, ¿verdad?, que tiene de un lado el macizo cordillerano de los Andes y del otro lado el Océano Pacífico, el océano más grande del mundo. Y además con unas distancias frente a otras tierras enormes. O sea, como dicen los chilenos, y bueno, y abajo tiene la Antártida. Entonces, como dicen los chilenos, aquí no hay para dónde coger. No hay para dónde coger. Entonces hay muchos microclimas o zonas, ya no micro. Por ejemplo, Chile tiene un área desértica porque en la guerra del Pacífico, Chile, que ganó esa guerra, le ganó a Perú y a Bolivia, se quedó con varias provincias bolivianas y peruanas. Se quedó con Arica del Perú y se quedó con Antofagasta de Bolivia, que es toda una zona desértica y le bloqueó el acceso al mar a Bolivia. De manera que ese territorio se lo adhirió, se lo adjudicó Chile, se lo agregó. En la zona central es una zona de clima templado, muy agradable, perfecto para los viñedos, ¿no?, los frutales. Es la zona donde está el puerto de Valparaíso, que es el más importante de Chile, ¿verdad? En la zona norte hay minería y en la zona sur hay boscaje, o sea, explotación maderera, producción ganadera. Es lugar de muchas migraciones alemanas, yugoslavas. Boric viene, Boric de ahí. Boric nace en Punta Arenas, que es la última ciudad de Chile, ¿no? Allá en el sur. Entonces, es interesante la geografía chilena y la configuración. Entonces, Chile...
Neruda bueno, tiene un particular, una particular preferencia en la descripción geográfica de las zonas.
Claro. No de Chile, sino... No, de todo, todo, Machu de todo. Picchu. Alturas de Machu Picchu. Él cuando conoció a Machu Picchu quedó muy impresionado, ¿verdad? Sí. De lo que eso representó como una gran ciudad, ¿no? Del Imperio Inca.
Y a nosotros nos dedicó también parte de...
También, a Trujillo.
A Trujillo. Yo quiero poner...
Como dictador.
Stalin. Vamos a ver si ponemos un pedacito de esa poesía que musicalizó y que, bueno, que interpretó Sonia Silvestre y Vitico, Víctor.
Ellos la musicalizaron. ¿Sí?
La primera. Vamos a oír Stalin un poquito ahí.
Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros. Unos conquistadores españoles que llegaron de España con lo opuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento.
Ahí escuchábamos una parte del poema de Versainograma, ¿verdad?
Ese es el Versainograma a Santo Domingo.
A Santo Domingo.
Mira, yo conocí a Neruda en la Primavera Libertaria dominicana. Yo tenía, no había cumplido los 14 años cuando ajusticiaron a Trujillo. Los cumplí el 26 de noviembre de ese año, del 61, los 14 años. Pero me enrolé desde el primer momento, porque mi familia era una familia antitrujillista, y teníamos algunos miembros de la familia que eran destacados trujillistas también. Que,
sí, como por en toda la familia.
Sí, como en toda la familia, a los que agradezco muchísimo, ¿verdad? Porque agradezco mi desarrollo personal y la acogida, ¿cómo te diría? La protección, ¿no? Para no haberme criado como un marginado, ¿no? Honestamente hablando, un régimen donde te afuereaban.
Sí, sí, sí. No, y tú no podías hacer nada.
No, y tú eras una cosa apestosa. Sí. Para un niño y un adolescente, eso era terrible. Bueno, se formó, bueno, Unión Cívica Nacional. Yo fui de la juventud de Unión Cívica Nacional, fundador, con Rafaelito Alburquerque. Sí. Los hijos de los Fiallo, José Antinoe y Albertico Fiallo, hijo de Antinoe Fiallo, y otros amigos que éramos de clase media, ¿no? Esa clase media resistente al trujillismo en 31 años, o sea, de nuestras familias. Entonces empezamos, nos lanzamos a las calles a conquistar el espacio público, las plazas. Uh-huh. El nervio de la política en ese momento era el Conde, el Parque Conde. Independencia y el Parque Colón, que eran los dos polos del Conde.
Entonces Neruda vino al país.
No. Entonces se formó un movimiento de jóvenes encabezado por una figura tremenda, titánica, extraordinaria, de una gran bondad personal y un sentido de la militancia, talentoso, que se, y más, y de mayor edad que nosotros, que llegó del exilio de París, Silvano Lora.
Silvano Lora, el pintor.
Él formó Arte y Liberación. Ahí se agrupó Iván Tobar, José Rodríguez Conde, Condecito, entre los pintores, José Cetero, que vive todavía, Santana, que vive todavía, y otros pintores. Y el digamos, padrino era el gran Jaime Colson, que vivió en Barcelona, vivió en París, un hombre importantísimo en la plástica dominicana. Entonces, en la parte literaria estaba Miguel Alfonseca, estaba Janet Miller, Grey Cuascú Guzmán, estaba Efraín Castillo, Juan José Ayuso, y un grupo, René del Risco Bermúdez, Iván García, ¿verdad? Yo era una mascota de ese grupo. Y empecé a hacer poemas y eso. Incluso me dedicaron una tarde, porque los sábados hacíamos las veladas literarias en el patio del Palacio Consistorial, o sea, en el Conde, esquina Arzobispo Meriño.
Pero eso hace falta, porque no se,
no se está haciendo. No, una maravilla, porque los pintores elaboraban sus telas ahí, y eso servía de escenario.
De improviso.
Ahí. Y entonces ahí se leía no solo a Neruda, se leía a Guillén, se leía a Machado, se leía a Alberti, de los españoles, a García Lorca, se leía a Pedro Mir, a Manuel del Cabral y a otros poetas, y esas eran unas veladas maravillosas.
Neruda era comunista.
Entonces,
abiertamente, sí, ¿verdad?
Entonces ahí, bueno, yo conocí en ese ambiente, porque los libros de Neruda, ahí se puso a circular el libro de Pedro Mir, la edición de Fragua, del grupo estudiantil Fragua, que la hizo José Israel Cuello, la primera edición dominicana de Hay, de Hay un País en el Mundo. No, eso no existía, taller, Fragua.
Fue Fragua.
Eso se hizo en una imprenta X, con el sello de Fragua, que era el grupo estudiantil de la izquierda, que agrupaba a los catorcistas, a los del PSP y a los demás. Predominaba el 14 de junio, ¿verdad? Entonces, y estaba el BRUC, que era el otro grupo social cristiano, y estaba el FUR, en el que yo participé, que era el socialdemócrata. Ahí estaban los PRDistas, los de la Alianza, yo era de la Juventud Socialdemócrata, del partido de Jiménez Grullón, Vanguardia Revolucionaria, de Horacio Julio, todos esos estábamos en un grupo que era minoría. Nosotros sacábamos 70 y tantos votos en las elecciones estudiantiles. Bueno, yo fui
arte,
dirigente.
Arte social.
Entonces, Arte y Liberación.
No, no era romántico ni nada por el estilo.
No, las dos cosas. Y la poesía nerudiana es una poesía existencial, muy particularmente la juvenil. Tanto 20 poemas de amor y una canción desesperada es poesía juvenil. Neruda lo publica cuando tenía 20 años. Esto, Crepusculario, que se hace antes. Pero además, Neruda es nombrado jovencito, a los 22 años lo nombran en las islas del Pacífico. Wow. Él va a Birmania, va a Java, etcétera.
Ahí hay un fragmento de su autobiografía que es, recientemente escuché una persona criticando a Neruda porque lo califican de machista y violador, para que usted vea lo que es el presentismo de tratar de analizar en el día de hoy un poema de la vida de Neruda, que yo voy a leer un poquito porque lo traje.
Sí.
Y dice, una mañana, decidido a todo, la agarré fuertemente por la muñeca y le miré cara a cara.
Sí.
No hubo lenguaje directo. Ella permaneció con los ojos desmesuradamente abiertos todo el tiempo, pero no se dejó dominar, sino que me miraba entre atónita y despectiva. Una vez dentro, me quedé solo con mi inútil virilidad y mi testosterona intacta. Y eso describe prácticamente una violación de manera idealista. Y entonces eso es lo que retoma, lo leí hace unos días, porque una de estas feministas habla y lo señala como una persona agresiva sexualmente.
Mira, Neruda, que tú hiciste una referencia que si era comunista. Neruda, ese Neruda es un jovencito que estudia en mi facultad, mi facultad de filosofía y educación, que allá se conocía como el Instituto Pedagógico, era el nombre popular, pero la Facultad de Filosofía y Educación. Él era estudiante de allá, fue colaborador del periódico de la Federación de Estudiantes, Claridad, y obtuvo una fama con ese libro de 20... Entonces, el crítico más importante, Alone, que era el nombre que él usaba literariamente, del Mercurio, el periódico más conservador, acoge y promueve esa poesía refrescante de un erotismo descarnado, de un jovencito. Y siempre fue un crítico favorable, muy distante de cuestiones políticas, porque esa poesía no alude en nada a la política. Es una poesía amorosa de un joven que está descubriendo la vida, ¿verdad? Y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el poema 6 tiene una belleza, o sea, de los 20 poemas. A mí me encanta esta parte que dice: te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. Era a una joven estudiante, como lo era Neruda, hermana de un amigo y poeta, Rubén Azócar. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y las hojas caían en el agua de tu alma. Eso se lo saca, es el poema 6, dedicado a Albertina Azócar. Ellos fueron amantes, juveniles. Neruda vivía en una pensión, era un flaco, ¿no? Y adquirió, hacía vida bohemia rápidamente en Santiago, un muchacho de provincia, adquirió fama. Entonces,
no, y en Confieso que he vivido, expresa.
Habían unos puestos del servicio consular chileno que evidentemente nadie quería. Y él fue a parar a esos lugares. Y ahí él vivió la experiencia del régimen colonial inglés en esas islas. Sí. Y también conoció a Josie Bliss, un amante muy feroz, muy agresiva, que precisamente él pidió que lo trasladaran a otro destino para fugarse de Josie Bliss. Ahí eso da origen a un poema de él que se llama Tango del Viudo, porque era una mujer que él amaba, pero que
no podía con ella.
No podía con ella. Ella lo iba a matar a él, respondiendo a lo que tú dices del machismo. Sí. Entonces Neruda sigue haciendo carrera diplomática en las islas del Pacífico y luego lo designan en España, en Barcelona y en Madrid. Él llega en el 36 a Madrid como cónsul general. Se desata la guerra civil española, el bando nacional o nacionalista encabezado por Franco, ¿verdad?, que estaba en Marruecos, inicia un levantamiento contra el gobierno constitucional español, que es el gobierno republicano. Entonces Neruda se hace amigo de los grandes escritores, García Lorca, Rafael Alberti, Machado,
gigantes de la
literatura. Hernández, que vivió en su casa, vivía en un edificio y su apartamento, que tenía un piso que le llamaban la Casa de las Flores porque estaba lleno, ¿verdad?, de maceteros con flores y eso era un centro de la bohemia. Él estaba casado con una holandesa, una que es la Hagenaar, con la que tuvo una hija, Malva Marina, que murió a los 8 años. Era una hija de condiciones especiales, de esa de retraso que le llamaban en aquel entonces. Murió a los 8 años. Ahí conoce él a una artista, pintora argentina, que era comunista, Delia del Carril. Y el proceso, vienen las brigadas internacionales que se forman para apoyar la causa republicana. Hitler le mete el apoyo aéreo, y Mussolini apoya a Franco, ¿verdad?, la revuelta, y viene una confrontación entre el mundo, digamos, el nazifascismo, apoyando a Franco y al bando nacionalista, y los grupos democráticos, lo que vendrían a ser luego los aliados en la Segunda Guerra, ¿no? Los liberales, demócratas, socialistas y comunistas, formando las llamadas brigadas internacionales. Neruda no es comunista todavía. Neruda va a ingresar al Partido Comunista en el 43 en Chile, cuando regresa a Chile, y se hace senador del Partido Comunista.
Bueno, don José, el tiempo se nos ha acabado, pero nosotros tenemos que volverlo a traer, ya preferiblemente con la presencia de su hijo y con José Liceo, para seguir hablando de Neruda y otros temas importantes. Y yo no quería terminar sin que nos pusieran, nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, esperamos verle de nuevo por aquí, pero vamos a terminar con un pedacito de una poesía que de Pablo Neruda, muy famosa, y que es excelente para despedir este programa. Con el favor de todos ustedes, los esperamos para el próximo sábado.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.